Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 16 de febrero de 2016 y hoy contamos con la presencia de varios amigos en el estudio, la señorita Yael.
Esta es más que amiga. Sí, hombre, sí, sí. De todos nosotros, nuestra inspiradora.
Contamos con la presencia de don Pedro Manuel González. Buenos días.
Buenos días, David.
Y también de David González. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y, por supuesto, con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Son buenos, muy parecidos al de ayer, en la naturaleza. Muy malos en la sociedad. Y lleno de energía para combatir los males de la sociedad a mi persona. Estoy triste porque el día entre nube y sol comunica a la naturaleza una esperanza de una próxima vida, pero con tristeza, pero un ardor de la que hierve la sangre para combatir a toda la traición, mezquindad, mentira, robo, corrupción, incompetencia, torpeza que nos rodea en España.
Bien, comenzamos con el comentario de las noticias. El diario El País publica en portada, a cuatro columnas, que Pablo Iglesias pone precio al pacto, vicepresidencia y referéndum.
¿Se entiende? Pacto de gobierno con Sánchez, con el PSOE. Pacto se refiere al pacto de gobierno, alianza para gobernar juntos. Y el precio que pone ese pacto es...
El líder de Podemos exige al Partido Socialista tener poder político real, el CNI, el CIS y el BOE.
Es decir, él ya considera que no es poder real todo lo que no sea tocar directamente el espionaje.
El CIS, el Centro de Investigaciones...
En los que manipula el espionaje. Luego, el espionaje de las encuestas. Es decir, dueño de las encuestas para manipular la opinión pública, no la creencia de los votantes en los datos que ofrece el organismo del Estado que hace las encuestas sociales. Las quiere manipular él, engañar él en las encuestas. No es más que ver una vez que ha entrado en el poder para quedarse para siempre. Lo que ningún dictador ha hecho todavía. Y luego el tercero...
Y el boletín oficial del Estado.
Eso sí que no lo entiendo. Y aquí está Pedro, a ver si alguien me es capaz de entender por qué quiere el poder del boletín oficial del Estado. Porque, que yo sepa, no sé si tiene algunas atribuciones de poder, pero no. El boletín oficial del Estado es simplemente una imprenta del Estado para publicar todas las leyes, decretos y reglas y normas obligatorias que debe conocer, y también los informes de los registros mercantiles,
del Borne.
Pero nada más. Entonces, ¿por qué quiere el boletín oficial? ¿Acaso es para inventar leyes que no existan, publicar y engañar a la opinión pública con leyes que no ha promulgado o decretos que no vienen del Parlamento ni del Gobierno? Esto es absurdo. Pero ahí veis hasta dónde llega la manía de buscar los signos de poder y de grandeza que este pobre hombre, este ridículo, este patológico ser, está buscando una apariencia de poder teniendo a su disposición el boletín oficial del Estado, sin conocer que eso es una brutalidad, porque el Estado no debe tener ningún boletín oficial, porque las leyes y publicación de decretos, no de decretos sí, pero de las leyes es una función de la nación y no del Estado. Pero como este hombre ignora lo que es nación y Estado, y la prueba la vamos a ver enseguida con los titulares de la prensa basta, por eso quiere el boletín oficial del Estado. Si eso, claro, tiene que desaparecer. El boletín oficial es de la nación, no del Estado. Sigue, titulares.
El diario El Mundo, en su portada, publica que Podemos pide dividir España en naciones y autonomías. En cuanto al territorio, insiste en su oferta al PSOE del referéndum catalán y de que las relaciones con las comunidades tengan rango de bilateralidad.
Es decir, no solo se contenta con apoyar la autodeterminación en Cataluña para que, si hay una mayoría de votantes catalanes, este ignorante crea que se puede separar de España porque sí, porque lo decide la voluntad de los catalanes. Pues no, ni aunque lo decidan la voluntad de todos los españoles, ni madrileños, ni gallegos, ni vascos, ni extremeños, ni andaluces, ni canarios. Nada, todo sumado, el 100% de los españoles no pueden decidir que una región de España se separe de España. Porque no es una cuestión decidible, no depende de la voluntad. Es un hecho histórico. A nuestros padres y abuelos y nuestros cementerios se levantarían de las tumbas. Porque incluso los catalanes separatistas, los padres y los abuelos están enterrados allí como españoles. Ahora resulta que van a estar enterrados en una región que no es España. En Cataluña es una nación distinta. Pues levantar a los muertos y que voten los muertos. A ver si los cementerios están llenos de catalanes, gallegos, vascos, asturianos, valencianos, españoles enterrados durante siglos en los cementerios. Y esos no votan. Pues lo haremos que voten. Sacaremos a los cadáveres de estos separatistas traidores a España. Sacaremos a los muertos. Seguimos.
Y don Antonio, eso que me ha dicho David es que a mí me intriga un poco. El tema de la diferencia entre naciones y comunidades. Eso es como...
Es más grave. Es que voy parte a parte. Pero bueno, sí, de acuerdo. Vamos con ella. Tratar de a las autonomías, como dice él, con un principio de bilateralidad, que son iguales que el Estado. Es decir, el trato, por tanto, tiene que ser trato diplomático, como... trato de presupuesto, trato igual, relaciones bilaterales. Es decir, tiene que haber un contrato firmado por 17 comunidades, Ceuta, Melilla, Murcia, Logroño, La Rioja, son estados, tienen derecho a la nacionalidad y a ser naciones con su propio presupuesto. A España la divide y la diezma en 17 trozos. Bien, ¿qué hace ante estas declaraciones? ¿Por qué unas declaraciones de un loco de manicomio, de poder y de vanidad y de fatuo, que no tienen ni, no es que diga media bofetada, moral no la tiene, intelectual mucho menos todavía, un ignorante tan grande, ¿por qué está ocupando la emisión, la portada y todo el día todas las televisiones españolas? ¿Por qué las radios no se ocupan más que de Pablo Iglesias? ¿Por qué todos los periódicos en primera portada hoy de todos catalanes es Pablo Iglesias? ¿No os dais cuenta que el responsable de esto no es Pablo Iglesias? ¿Ese es un pelele? Es que es tolerable que periódicos que están ayudados por el Estado con subvenciones que pagamos todos los españoles estén aireando, ensalzando, consagrando una figura de un loco que quiere gobernar España y que pone condiciones para que la primera condición es que España desaparezca como tal. Pero si todo esto, bueno, tiene suerte, desde luego, de vivir en una época donde el pueblo español está muerto. Como está muerto, pues él es el vivo, único que hay vivo es él, que se quiere aprovechar y repartirse los despojos de una España muerta. Los españoles están acobardados, muertos. No tiene rey, no tiene ejército, no tiene partidos políticos. Aquí no hay más que corrupción. Es decir, robo al Estado, robo al contribuyente, impuestos, nada más, latrocinio y vergüenza de ser español. Eso es lo único que hay. El único sentimiento es que es vergonzoso decir España. Hay que decir este país. España no se puede pronunciar. Palabra prohibida. Esta vergüenza está en la primera página de los periódicos. ¿Y qué pasa con el país? Ahora vamos a ver al país detenidamente. Porque algunos me critican que por qué yo me limito a comentar las noticias del país del mundo. Es que son verdaderamente ignorantes. Yo critico al país y al mundo porque dentro de España son los periódicos hegemónicos. Entonces tengo que, como no voy a estar... Yo no soy informativo, yo no tengo que dar noticias. Si a mí las noticias... No quiero competir con nadie, entre otras cosas, porque no puedo. Yo no soy emisor de noticias. ¿Soy emisor de qué? De comentarios libres a las noticias y de expresión libre de la moralidad política. Y como hay una corrupción en España, estoy en contra de todos los partidos estatales, porque todos son corruptos. Porque es una brutalidad que los partidos estén incorporados al Estado. Eso es una continuación del fascismo, del totalitarismo. Sí, de Hitler, Mussolini, de los nazis, del fascio, de la falange, no eran partidos estatales. ¿Qué diferencia hay de naturaleza entre esos partidos antiguos estatales, de las dictaduras y de los estados dictatoriales? ¿Qué diferencia hay con que hoy, en lugar de haber un solo partido, hay varios, pero todos financiados de la misma manera, pagados por el Estado, traidores a la sociedad civil, pertenecen a quien les paga? ¿No veis la lucha que hay de los partidos para traer tantos y tantos millones por el Congreso, el reglamento, por los votos, millones y millones todos? Ahora, claro, Pablo Iglesias es multimillonario. Con los votos que tiene, pues ya está. Ya, antes ya había sospechas, pero ahora sí, hay que ser antipartido político estatal. Furibundamente antipartido político estatal. Los partidos pertenecen a la sociedad civil, a la nación, no al Estado. Como el boletín oficial antes que he hablado. Ahora vamos a seguir, porque es que hoy puedo estar 4 o 5 horas de indignación total sabiendo las causas que me indignan, que es la prensa, la propaganda, la cobardía, que nadie se atreve a decir que hoy, ahora mismo hay sol y nubes. Nadie lo dice. Dice, hombre, parece que quizás, tal vez, a lo mejor desde día, pero no te lo puedo asegurar porque es que entonces, ahí es cuestión de opiniones, ¿eh? Bueno, eso basta ya. Que a España le ha hundido esa inmoralidad de la socialdemocracia. ¿Por qué condenáis todos al PP si es igual que el PSOE? ¿Es socialdemocracia? Pablo Iglesias no. Ese no es socialdemócrata. Tampoco es comunista. Ese es un ladrón que se apodera del Estado. ¿Y qué quiere ahora? ¿La dictadura de él? ¿Pero qué es esto? Imperturbable. Están haciendo la propaganda todos los medios de comunicación españoles. Le están haciendo la propaganda a Pablo Iglesias. Gratis. ¿Cómo no queréis que este hombre sea soberbio y creído y que se crea que es alguien? Pero si no es nada ni nadie. ¿Pero qué? ¿Tiene la osadía? ¿De qué tiene la osadía? Todos lo habéis visto. ¿Y que no os rasgáis la vestidura? Porque no tenéis vestidura. Porque vais desnudos todos. ¿Cómo no es posible no ver en Pablo Iglesias que tiene la chulería, la grosería de que en nombre de la gente, porque el pueblo para él no existe, el pueblo no, gente. Lo que es la gente. Entonces, en nombre de la gente, le exige. Primero, recordáis que ya en una televisión primera compareció para decir que él le daba el poder a Sánchez, pero ahora ha llegado mucho más lejos. Ahora comparece y no solamente dice que él tiene que ser vicepresidente titular de todos los ministerios importantes y de eso que acabamos de leer. No. Dice algo más. Le dice, mira, yo hasta el jueves, le dice a Sánchez, hasta el jueves te doy de plazo para que me conteste a esta propuesta. Yo tal, porque digo, es el dueño, división de España en 17 estados distintos, referéndum en Cataluña, todo. Te doy de plazo para que me conteste hasta el jueves. Y antes del jueves estoy dispuesto a recibirte. ¿Creéis que eso es lenguaje de una persona normal? Eso es un paranoico. Pero ¿cómo es posible que él trastorne toda la relación existente entre él y Sánchez? Puesto que Sánchez es el que le ha encargado el rey, de lo cual él presume muchísimo, vaya socialista monárquico. Presume que el rey le encarga formar gobierno. Y al que está haciendo las gestiones para formar el gobierno, que es a quien tienen que ir a visitar todos los demás, porque es el centro del poder posible, aunque sea imposible, pero es igual. Teóricamente existe, aunque prácticamente imposible. Bien, le dice que él está dispuesto a recibirlo. Pero ¿quién se ha creído? Pero es que este hombre, claro, todos desde el día 20 de diciembre por la noche, dije, y lo saben todo el mundo que oye, bueno, todo el mundo, las 6.000, 7.000 o 10.000 personas que oyen esta emisión, saben que dije que ahí nadie gobernaría y que era necesario otras elecciones. Lo dije al mismo segundo de conocer los resultados. Después ha habido discusiones, incluso aquí. Ha habido apuestas, que yo he aceptado a todos. Digo, nada, os equivocáis todos. No hay ni una posibilidad de formar gobierno, ni una. Y evidentemente, ahora, Pablo Iglesias piensa igual, que no hay posibilidad ninguna de formar gobierno. Entonces, para no parecer que quiere nuevas elecciones, porque cree que el pueblo eso le va a quitar votos, la gente, que la gente, su gente le va a quitar votos si dice que quiere otras elecciones, simula que no las quiere. ¿Cómo? Exigiendo cosas imposibles al PSOE, pero humillando al PSOE. Ya lo humilló una vez, ahora es que lo ha puesto pisoteando bajo los pies. Sánchez ya no tiene personalidad ninguna, porque no la tenía al principio. Pero ahora millones de españoles saben que es un pobre mequetrefe al lado de la soberbia, la chulería de otro mequetrefe de cabeza, que es Pablo Iglesias. Estos dos payasos, estos dos sonámbulos, uno, Sánchez, creyendo que puede formar un gobierno cuando es imposible y se va a estrellar. Otro, que no es un payaso, que es un aprovechado realista que está cogiendo por todos lados algún pedazo de dinero o de poder, ahora exige todo el poder para que no se lo den y ir a las elecciones sin que parezca que él está provocando las nuevas elecciones. Bueno, esto, ¿por qué lo tolera la televisión? Por todas las televisiones, las públicas y las privadas. ¿Por qué todos los periódicos apoyan a Pablo Iglesias? ¿Por qué le hacen gratis la propaganda? ¿Qué hay? Sí, yo lo sé lo que hay. Si es que lo sé, lo peor es que lo sé. Todos tienen un complejo de culpabilidad franquista. ¿Me oís? Franquista. Por eso soy yo el único en España que levanta la voz. Porque yo sí que no tengo complejo franquista. Como todos saben, desde América del Norte, Estados Unidos, hasta toda Europa y todos los sectores informados saben que ante Franco no hubo más que una oposición. Lo lamento decirlo. La única persona a la que temía Franco y que fue dos veces intentó asesinarme en dos consejos de ministros. Se llama Antonio García Trevijano, y los americanos que están de Kissinger, Estados Unidos, que estaban en contra, me bautizaban en sus claves como Trevijano Maverick. Por eso no tengo ningún complejo y veo la realidad como es. Yo no tengo que hacer lo contrario que Franco. Eso lo hice en vida de Franco, arriesgando mi vida. Pero muerto Franco, veo que todos sois unos cobardes, que tenéis complejo franquista, todos los partidos, la prensa, la televisión. Estáis hundiendo a España porque queréis ser lo contrario de Franco. Y lo contrario de Franco es, como España decía, Franco decía, España, viva España, arriba España, fuera España, abajo España, dividida España, desaparecida España. Como Franco decía, la Iglesia Católica, el catolicismo, fuera la Iglesia, fuera el catolicismo, fuera la religión. Bueno, pues ese complejo de inferioridad, esa culpa, ¿qué hicisteis? No hablo de Pablo Iglesias, que no había nacido. ¿Qué hicisteis, televisiones, radios, propietarios de grandes empresas de comunicación? ¿Qué hiciste bajo Franco? ¡Apoyarlo! Porque sois franquistas todos. ¿Qué son los separatistas catalanes? ¿Los vascos? ¿Es que había bajo Franco una verdadera oposición? ¡Jamás! Yo fundé la Junta Democrática, tuve que reunirme con catalanes y con vascos y entraron en la Junta Democrática. ¿Qué me va a contar a mí? ¿Que soy el único superviviente? Por fortuna, para España soy sobreviviente. Y no puedo aguantar más la cobardía y la falta de inteligencia de todos los medios intelectuales españoles. Universidades vendidas. Ninguna dice la verdad. Todo es falso. No hay constitución. Eso es mentira. Es una carta otorgada con el nombre de constitución. Mentira. No es una constitución. Una ley fundamental del reino. Exactamente igual que las de Franco. Son leyes fundamentales. Otorgadas. Se pueden quitar. El pueblo no participó. Ni los partidos políticos participaron en la constitución. Se hizo en secreto, escondiéndola incluso a los diputados que la aprobaron, sin saber qué se estaba haciendo. No sabéis historia porque no queréis saberlo, porque tenéis espíritu de traición. ¿Y el ejército? Con un rey primero, el rey Juan Carlos, que viene a España para hacerse una fortuna, que da un golpe de Estado a él el 23 de febrero. No Tejero, Juan Carlos. Tejero lo hizo fracasar. Pero el golpe fue organizado por Juan Carlos, con una fortuna inmensa, fuera de España. Ese, cuando las cosas le vienen mal dadas, pone a su hijo. Ya habló Diderot, porque estamos en contra de la monarquía, él y yo, y tantos otros. Porque los reyes, uno puede ser buen rey, pero su hijo lo merece mal rey. Y este hijo, peor que el anterior. Porque el anterior era un campechano, y este es un cobarde traidor. El anterior, bueno, decía hablando, se entiende la gente. Con este, ni siquiera eso. Porque ha aceptado ya que la separación de Cataluña está consumada. Es un hecho. Como otro cobarde de Rajoy, que comete delitos tipificados en el Código Penal. Es un delincuente, porque no persigue con la ley, con los tribunales y con el Código Penal a los separatistas catalanes, al delito gravísimo de sedición que están cometiendo desde hace años. Ese cobarde, yo no puedo, me moriría entero un día y un mes diciendo, y un año, no acepto de ninguna manera que España desaparezca. Sois todos responsables del hundimiento moral de España. No tenéis conciencia ni del bien ni del mal, porque todos sois socialdemócratas, es decir, inmorales. No, perdón, la palabra la he empleado mal. Sois amorales. No sabéis siquiera lo que es la moral política. Todos parece que es cuestión de conveniencia, de poder o de pacto. Que consenso, consenso, pero si el consenso es enemigo de la democracia y de la libertad, si no sabéis lo que es la libertad política, si desde la guerra civil, no antes, no habéis conocido la libertad política jamás, no sabéis lo que es, ni en las universidades la enseña ni un solo profesor, no hay uno solo que esté diciendo lo que es la libertad política. Y vosotros tampoco sabéis lo que es la democracia. Cuando hablo de vosotros y en plural me refiero sobre todo a los propietarios de los medios de comunicación, que son los que están hundiendo, no es que estén hundiendo España, España está hundida. Ahora hay que echarle un cable, sacarla del pozo sin fondo donde está metida. La están ahora que rematando. Este Podemos viene aquí a rematar España. Pero ya, el camino está sembrado antes de que él llegara. Por la cobardía del PP, de los franquistas, y la cobardía de los pseudo-franquistas, como Felipe González, como Aznar. Todos los que han gobernado han preparado el terreno para hundir a España. Antes que la libertad, amigo, lo digo yo, antes de la libertad, antes de la democracia, lo primero es unidad de la patria. A ver si os enteráis, eso no es ser de derecha ni de izquierda, eso es ser revolucionario. Sí, sí, la unidad de la patria es la unidad del sujeto constituyente. Y como lo que buscamos, los que queremos la libertad y la democracia, lo que buscamos es la unidad fundamental. Esa unidad fundamental previa a la libertad se llama patria, se llama unidad de España. Y eso es previo a toda noción de la libertad, porque la libertad tiene que salir para ser colectiva de esa unidad constituyente, que es España, unido a la libertad de los españoles, la colectiva, la que tiene la fuerza creadora de lo constituyente. Todo lo demás es constituido. Pero España no es constituido. España es constituyente de la libertad. No está constituida por la libertad. Está constituida por la historia. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Qué pena asistir a este triste espectáculo de España destruyéndose a sí misma por un complejo de culpabilidad franquista! No hay izquierda ninguna en España. ¡Es mentira! Hay una izquierda social, claro, confundida con el pobre, con el débil, con el obrero, en teoría. Pero izquierda política, cero. No hay izquierda política porque no hay libertad política colectiva. Hay libertades individuales. Sí, reunión, manifestación, expresión, las que queráis. Eso no es el fundamento de nada. Sí, fundamento de los derechos individuales. Pero si no hay libertad política colectiva, que es la constituyente, eso, igual que han salido, se van, se retiran. Tendré que ir poco a poco dando fundamento. Y ahora uno de los fundamentos, quiero aquí una pausa, que voy a decir es por qué el referéndum que ahora quiere aplicar el derecho de autodeterminación en Cataluña, voy a hablar en la segunda parte, por qué es imposible y por qué en la historia todos los revolucionarios que se han tenido que enfrentar de un modo o de otro al tema del referéndum estaban en contra.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. El diario El Mundo publica en su página 8 la siguiente noticia. Referéndum catalán, sí o sí. Por su parte, el diario El País...
¿Atribuido a palabras de quién?
Atribuido a palabras de Pablo Iglesias.
Muy bien.
Sí, es cierto. Y el diario El País... habla de las condiciones en su página 18, de las condiciones de Podemos sobre el referéndum y el diseño de gobierno. En el documento que ha ofertado al Partido Socialista. Y ese documento dice, en uno de sus puntos, que deben impulsar el proceso de referéndum en Cataluña como objetivo en la primera etapa de gobierno y cualesquiera otros procesos de consulta y referéndum en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad.
A juicio, la intensidad a juicio de Pablo Iglesias. Así, más o menos intensidad, pues Pablo Iglesias decide qué regiones españolas merecen tener un Estado propio y separarse de España. Este tema del referéndum, yo no, sabéis que me cuesta trabajo repetirme, aunque a veces no tengo más remedio. Pero ahora nunca he tratado el tema del referéndum como lo voy a tratar hoy. Muchas veces he dicho que un referéndum o una consulta del derecho a decidir es falsa, porque no puede plantearse, va contra la naturaleza, no digo ya política de la libertad y la democracia, sino incluso contra la naturaleza humana, a las pasiones. El referéndum no puede responder a ningún criterio de la democracia ni de la libertad cuando se refiere a cuestiones indecidibles por la voluntad, como es el caso de la existencia de las naciones históricas, las que se crean desde por el tiempo. Y bien, pero hay un asunto particular que nunca traté, porque el referéndum es una consecuencia, una mala interpretación de Rousseau, de la teoría de la voluntad general. Es una mala interpretación. Y hubo un caso particular durante la Revolución Francesa que permitió una discusión verdaderamente muy interesante, mucho más culta y docta que la de hoy, sobre si se debía o no someter al referéndum una determinada cuestión espinosa, difícil y de carácter muy difícil para que la gente, como llama Pablo Iglesias al pueblo, pueda opinar en un decidir en un referéndum. Me refiero a la muerte de Luis XVI. Cuando se condenó a muerte al ciudadano Capeto, como se llamaba, pues hubo una corriente de opinión bastante poderosa que pedía, fue generalmente dentro de la Gironda, no de la montaña, pero que pedían que cualquier condena a muerte se sometiera al pueblo la decisión sobre si la condena a muerte ya establecida, ya seguro hecha, de Luis XVI, el ciudadano Capeto, debería ejecutarse en la guillotina o suspenderla indefinidamente. Es decir, se hizo un referéndum para saber si la condena a muerte se ejecutaba o se suspendía indefinidamente. La votación rechazó esa apelación al pueblo, porque tenía un cierto sentido todavía común, los revolucionarios, la rechazó por 484 votos contra 287 de la Asamblea. Así, la Asamblea Revolucionaria rechaza el referéndum para que el pueblo ignorante, la masa popular, la gente, decida sobre si debe matarse al rey ya en la guillotina o suspenderlo. Bien. No contentos con ese resultado, hubo una circunstancia extraordinaria que la cuento yo en mi teoría de la, en mi primer capítulo de la teoría pura de la República dedicado a la Revolución Francesa. Así que esa votación, que arrojó un saldo que era contrario a la suspensión, sin embargo, produjo un suspense, porque un voto de uno de los diputados, llamado Maille, que había sido el portavoz del Comité de Legislación, dejó la duda de si votaba la muerte o la suspensión. Si se expresó mal, y aunque se decía condenar, era mort, era clarísimo, pero no se. La montaña dijo que no estaba claro y que se repitiera la votación. Entonces se repitió otra vez. Se decide repetir la votación. Y como, porque creía la montaña que había sido un ardid, una astucia del diputado Maille, haberse expresado de una manera equívoca, con un ardid dilatorio para ganar tiempo. Entonces se somete a una segunda votación y a la montaña se une parte de la planicie, de la llanura, y da otra mayoría contra la suspensión de la condena a muerte y se confirma la ejecución en la guillotina por 380 votos contra 310. Yo esto lo cuento aquí porque se ve claro cómo ahí incluso los revolucionarios rechazan una consulta popular. Eso es lo principal, que se rechaza. Y el argumento, después de ese hecho, que se rechazó, los argumentos contra el rechazo nos los ha alegado con bastante precisión uno de los diputados, que era el secretario de Danton, y que era un poeta, era comediante, actor, escritor, dramaturgo, y un hombre culto, no demasiado dotado para las grandes obras de arte, pero sí, y fue nada menos que el autor del calendario de la Revolución, el autor de que se abandonara en la Revolución, el calendario gregoriano, y se adaptara el calendario de la naturaleza, llamando a los meses por los nombres de los frutos de la naturaleza de cada temporada, de cada sesón, de cada estación. Este se llama Fabre d'Églantin y era el secretario de Danton. Pues bien, él se pronunció y escribió una obra contra el referéndum e interpretó bien a Rousseau, porque se hizo una serie de preguntas donde decía que ese referéndum hecho por millones de personas, sin contacto entre sí, sin deliberar previamente entre ellas, sin asambleas separadas por miles de kilómetros, en una extensión tan grande como Francia, era imposible que antes de votar en ese referéndum hubiera habido suficiente deliberación o reflexión para saber el sentido de lo que se votaba. Y eso lo expuso muy bien Fabre d'Églantin. Bueno, pues, ese referéndum, que considera indecidible por el pueblo desperdigado, que no es lo mismo que un jurado, ¿eh? Cuidado, atención. Cuando hay un jurado y se llama justicia popular, son 12 personas, o 10, o 8, o 20, o 100, reunidos en una sala. Ahí pueden discutir y deliberar sobre la pena de muerte. Eso es distinto. Pero ¿cómo someter la pena de muerte de un rey o de un ciudadano cualquiera a la decisión en un referéndum, donde sin contacto entre sí ninguno, cada uno puede votar por separado a la vida o la muerte de una persona? Semejante brutalidad. Bueno, pues lo que se está proponiendo en España este señor Pablo Iglesias es mucho más grave, es mucho más horrible, más monstruoso que en un referéndum en un derecho a decidir, se decía sobre la vida o muerte de un rey o de un ciudadano cualquiera. Más monstruoso todavía es someter a un referéndum el derecho de autodeterminación a separarse de una nación histórica como España, que ya era unitaria, era única en la Revolución Francesa, y lo repito sin desmayar, que Carlos Marx, que es quien inicia el tema del derecho de autodeterminación sobre el que luego se desarrolla con Lenin, ya dice expresamente que en España no hay derecho de autodeterminación de ninguna región. ¿Por qué? Dice, porque antes de la Revolución Francesa, España ya había descubierto que ella era una unidad política. No después de la Revolución, antes. Por tanto, antes de que los pueblos aprendieran que la libertad también era colectiva, que es la que yo defiendo por otra parte, antes España ya era una unidad. Y la nombra Carlos Marx, junto con Portugal, Francia y Reino Unido, y Inglaterra. Nada más. Ahí no hay derecho de autodeterminación. El de Escocia, eso es distinto. Eso es un pacto que hubo, que produjo la unión, el acta de unión de 1707 de Escocia y de Inglaterra. Y naturalmente, si hay un pacto de unión, es que puede haber un pacto de desunión. Eso es otra cosa. Por eso los separatistas escoceses pidieron a Camerún el referéndum. Y Camerún no tenía más remedio que concederlo. Ahí no estaba libre. Y que se gane o que se pierda es otra cuestión. En España no tiene nada que ver, Cataluña no tiene nada que ver. Quiero decir que la ignorancia de la ciencia política universal desde el nacimiento de las primeras ideas políticas antes de Aristóteles, es que no ha habido un solo pensador nunca que haya sometido la existencia de una nación a un referéndum, a la opinión de la gente. Eso es imposible. ¿Cómo esa barbaridad, esa ignorancia de leguleyo puede estar ensalzada, vendida, propagada como nunca en toda la prensa y los medios y las televisiones españolas? ¿Cómo pueden propagar algo sin decir inmediatamente, proponen esta locura, esta barbaridad, este derecho inexistente, que nunca ha existido en ninguna parte del mundo, más que las colonias? ¿Eso es España? ¿Cataluña es una colonia de España? ¿Esto qué es? Bueno, pues esa pregunta, ¿esto qué es?, es la que se me formuló todos los días. ¿Qué es España? No, yo sé muy bien lo que es. Lo que no sé lo que es, ¿qué son los actuales españoles? Eso sí que no sé lo que son. Ciudadanos, desde luego que no. Eso no sabe lo que es la ciudadanía.
Gente.
La gente de Pablo Iglesias. Pues que lo voten a Pablo Iglesias. Que se separen de España todos. Que hundan España ya definitivamente. Y el ejército, y el ejército acobardado, sin una cabeza. Claro, el rey es el jefe del ejército. La unidad de España, ¿no decíais que la monarquía garantizaba la unidad de España? Pero si jamás ha estado más destruida la unidad que con esta monarquía. Hablando se entiende la gente, mira, ¿a qué conduce? A que toda la prensa, y ahora toda la opinión mundial, porque lo grave del país es que el único periódico que se ve en Europa, el único español, toda Europa ahora, ¿qué piensa de España? Humillada, sin fuerza, sin potencia, ¿qué van a conceder la España ahora en Bruselas? ¿Pendiente del favor de quién? Merkel ha perdido ya la autoridad. ¿Cómo es posible que estemos asistiendo al fin de España delante de nuestros ojos y de nuestros oídos y no haya reacción colectiva? ¿Pero qué somos? ¿Cómo es posible que nuestra voz, el MCRC, que es el único foco y centro de pensamiento que hay hoy en España, de pensamiento y de decencia, de moralidad, que no se inclina nunca a ninguna parte que no sea cuyo centro no, nunca se aparta de la libertad política, la colectiva, la que necesita dotar a los españoles de una constitución democrática, de la democracia, que no tiene? Ya está bien del hundimiento de las oligarquías, porque las oligarquías financieras no tienen poder ninguno en España, porque le han puesto su poder en las oligarquías políticas. ¿Acaso Pablo Iglesias va a nacionalizar la banca? ¿La izquierda va a dar las casas gratis, quitándolas a las bancas, todos los pisos que tienen. Pero que no, pero no os dais cuenta que la oligarquía del IBEX no tiene poder político ninguno, que son unos ilusos, que están, ¿qué?, apoyando a quién, al PP, a la corrupción, al PSOE, a la corrupción. ¿Acaso el PSOE de Andalucía y del resto de España, el de Felipe González, el de Filesa, acaso es menos corrupto que el PP? Exactamente lo mismo, es corrupción sistémica. Sin ella no podría vivir nadie en el Estado, sin esa corrupción. Es el producto natural de la falsa constitución del 78. Porque todo lo que sea a espaldas de la libertad es falso. Seguimos luego, después de una pausa, para abordar la tercera parte de este espectáculo tan triste, doloroso, al que estamos asistiendo. Sí, estamos asistiendo al espectáculo de la degeneración política. Sí, porque hay espectáculo. No hay acción política del pueblo no partidiva para nada. Lo convocan a votar, a no votar. ¿Y qué? ¿Eso? ¿Cada cuatro años? ¿Pero qué? ¿De qué protagonismo tiene el pueblo español? No, el protagonismo, ¿quién lo tiene? Pablo Iglesias. ¿Quién es la persona más importante de España ante el mundo hoy? Pablo Iglesias. ¿Quién, de quién tienen que ocuparse rusos, americanos, belgas, alemanes, chinos, para hacer inversiones en España? Pablo Iglesias. Porque a juzgar por las portadas y propaganda que hay, en España no hay más que un dictador que está imponiendo su ley al PSOE primero. Y luego, a lo que pueda arramplar con ello, se llama Pablo Iglesias. Alguien al que yo no tomo en serio. Jamás aceptaría yo ni un minuto de comparación con él, ni en una televisión. Sería rebajarme demasiado. Es demasiado bajo. Ni su cultura, ni su moralidad. Nada. No es un hombre de izquierda, es mentira. Toda esa propaganda que tienen es Lenin puro, que dicen los tertulianos. ¿Por qué no habéis estudiado? Ni un solo tertuliano ha leído una sola obra de Lenin. Lenin, por Dios. Pablo Iglesias es un payaso, ridículo. Claro, de su origen, claro que es comunista. Pero comunista del Partido Comunista de España, cuidado. Comunista del Partido de Santiago Carrillo, eurocomunista. ¿Eso qué tiene que ver con Lenin? En absoluto. No, que, ojalá fuera comunista, se sabría lo que es. Este oportunista que dice ayer negro, hoy dice blanco, mañana dirá rojo, pasado dirá azul. Este es un falangista, si es fascista del Estado. Si, ¿qué es lo que persigue? El boletín oficial del Estado. ¿Pero qué se ha creído? ¿Que va a hacer, va a inventar leyes para qué lo quiere? ¿Va a falsear las leyes? ¿Va a publicar leyes que no han sido aprobadas en el Parlamento? ¿Para qué quiere eso? Bueno, pues quiere los símbolos del poder. Como ha oído por ignorante que manda quien tiene en sus manos el boletín oficial del Estado. Esa es una frase dicha. Sí. Hombre, aquí ¿quién manda? El que tiene el boletín oficial del Estado. Se lo ha creído.
Se lo toma al pie de la letra.
Sí, esa metáfora él la toma de verdad y quiere tomar el poder a través del boletín oficial del Estado. Así ese punto de ridículo, de atrasado mental, que lo es. Pero ¿cómo se puede tomar en serio a ese payaso? Basta, basta. Y basta de un ejército acobardado. Yo no estoy llamando al ejército. Eso es lo que quería aclarar, pero lo voy a aprovechar para aclararlo ahora, enseguida. ¿Cómo voy a pedir yo que intervenga el ejército a tiro en Cataluña? Si he sido el enemigo principal de la dictadura militar de Franco. ¿Cómo voy a pedir eso? No. Lo que pido es que, dado que no hay democracia en España, y como el único artículo legal, la única ley, sí, porque leyes son, es el artículo 116 de la Constitución, que regula el estado de excepción, digo que los militares cumplan las órdenes que le dé el Poder Civil Central, que ese es lo que dice el artículo 116. Que los militares cumplan en Cataluña las órdenes que le dé el gobierno de Madrid. Eso, quien me interprete mal, allá él. Lo hacen porque son troll, es su función. Me parece muy bien. Pero que una persona inteligente o simplemente honesto interprete mal mis palabras, porque digo, si España está hundida, quiero el estado de excepción para Cataluña, diciendo que estoy pidiendo la intervención del ejército, desde luego que la pido, a las órdenes de un presidente del gobierno civil que le diga a la autoridad militar qué es lo que tiene que cumplir y que luego se retire.
Enseguida volvemos, queridos oyentes.
What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say...
Continuamos, queridos oyentes. Don Antonio.
Sí, yo soy consciente de que para las personas que no tienen formación ni conocen la historia, ni han pensado profundamente, ni superficialmente siquiera, sobre lo que es el poder y la política, soy consciente de que muchos oyéndome dirán que me irrito, que estoy apasionado, que esto es que no puedo penetrar en la radio con este pasión y este orgullo. Pues claro, esas personas son unos ignorantes. Si supieran lo que es por ejemplo, el valor inmenso que tiene el desprecio, porque lo que yo estoy expresando es mi desprecio hacia la Constitución española, hacia toda la organización política española, y mi desprecio a las masas españolas que se sometieron a Franco, a la dictadura, del mismo modo que hoy se someten al Estado de Partido. Mi desprecio absoluto. Me importa muy poco lo que se piense de mí. ¿Creéis que esto es un defecto? Por Dios, no sabéis historia ni filosofía política ni habéis leído nada importante en vuestra vida. Tucídides, que conoció, figuraros quién es Tucídides, cómo conoció la vida histórica y que conoció perfectamente, describió el mandato de Pericles al frente del siglo V de la democracia ateniense, ya habló exactamente del valor del desprecio. Y el valor del desprecio lo expresa de una manera muy elegante. Aunque lo tengo, el texto lo tengo en francés y quisiera leerlo exactamente, es muy parecido al español el texto, que dice que el desprecio no pertenece más que a aquel que tiene la conciencia de su superioridad moral e intelectual. Ese es el desprecio. ¿Y desprecia a quién? Pues dice que es necesario marcar al enemigo, al adversario, que está lleno de confianza y lleno de desprecio. Y del mismo modo, cuando habla de Pericles, él mismo dice que Pericles golpeaba de temor para asustar a los propios pueblos gobernados. Eso es propio de una persona inteligente, segura de sí misma, que sabe que está diciendo verdades como puño, que nadie puede negarla más que la maldad o la ratería. Y como España hoy está gobernada por rateros, pues es normal que los periódicos que proceden de la ratería y viven del Estado y de los partidos hayan propagado la cultura de la ausencia de pasiones, de que no haya patos, y eso es imposible. Sí, hay los patos de la charca, los de la charca, pero no solo ya es Tucídides, sino que el escándalo es tan grande del desprecio que produce el ataque a la unidad, que es que desde Dante ha habido una unanimidad en decir que lo más grande que tiene un pueblo es su unidad. De un pueblo, sí, de una nación, es unidad. Y eso en Dante está resaltado como uno de los grandes capítulos de su pensamiento, la unidad. España está destruyéndose, está multiplicando, dividiendo la unidad en múltiplos de la unidad, reproduciendo los errores que ha habido en cada una. No, es ese desprecio hay que manifestarlo en una pasión creadora. Por eso he creado, el futuro de España está descrito, el futuro bueno de España, en mi teoría pura de la República. Yo sí he estudiado, he dedicado mi vida, le ha dedicado, después de la muerte de Franco, a proponer, a estudiar y conocer los motivos por el cual el pueblo español ha fracasado siempre en todas sus constituciones. Y ahí he ofrecido una solución que desde el punto de vista intelectual todavía no conozco nadie de valor intelectual o mental que me haya hecho una crítica seria. Nadie. Ni en España ni fuera de España. Ahora, la condición esencial para que haya una constitución es que primero es que haya España. Que haya una nación. El Estado, por supuesto, eso. Pero ¿cómo se puede decir el Estado español en lugar de nación española? Eso no es la separación de poderes. La separación de poderes se da en la Constitución porque a la nación le atribuye el poder legislativo. Figuraros qué diferencia. No es ya que el poder legislativo pertenezca, se haga en una elección distinta de otra elección al poder ejecutivo como hace en Francia o en Estados Unidos. No, no es eso. El fundamento es muchísimo más profundo. Es que cuando se hacen elecciones distintas para elegir la Asamblea de Diputados o el presidente de la República en Francia, se están fundando esa diferencia en una distinción mucho más profunda que la separación entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Queréis saberla? Pues es la separación profunda entre Estado y nación. La nación es anterior al Estado. A la nación es la que tiene el poder legislativo. Por eso se llama Asamblea Nacional. No se dice Asamblea Estatal. Asamblea Nacional, que es anterior a los capetos, anterior al Estado. Francia existe antes que su Estado. Y España igual. Y Portugal igual. Inglaterra lo mismo. ¿Cómo podéis ahí destruir las bases históricas de vuestra existencia, de vuestros padres, vuestros genes? ¿Qué creéis? ¿Que los catalanes se separan en sus genes de los catalanes? ¿No están los genes de Almería, Murcia, Galicia y Andalucía? ¿Pero qué creéis? ¿Que hay una raza autóctona, como creyó Sabino con los vascos? ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo os atrevéis a hacer política, jugar con la política como niños en un colegio? Esa es la impresión que da este pobre hombre de Pablo Iglesias, este payaso. Lo repetiré 1,000,000 de veces, es mucho más payaso que loco. Él es un listillo que quiere aprovecharse. En Italia también hay un payaso con muchos votos. ¿Respeto a qué? Dice, pero ¿cómo va, no respeta a una persona que ha tenido 3,000,000 de votos, 4, yo no lo sé, 2, 7, 10 y 20. ¿Sabéis mi respuesta siempre? Más votos tuvo Franco. Más que todos estos. El que más votado en España era Franco. Y no tenía un fusil al lado de cada votante. Votaban porque les gustaba Franco. ¿Sabéis lo que gustaba Franco? 2/3 de los españoles. ¿Qué creéis? ¿Que esos 2/3 han desaparecido? Están aquí, los tenéis delante, están en el gobierno, están en los periódicos, en las televisiones, los mismos que apoyaron a Franco, ahí los tenéis. Y se llaman socialdemócratas, no de partido socialista, eso no. Es de valor socialdemócrata, sin valor cero, que no se comprometen a nada, que todo es posible, que ni siquiera existe el verbo yo digo, si dice yo diría. Ni siquiera dicen lo que dicen, lo dirían. Claro que siento un profundo desprecio, pero también tengo un amor tan profundo por la libertad. Y sé que es la libertad que busco en la colectiva que yo no puedo despreciar a quien deseo que sea libre. Porque tengo la desgracia de que yo sé que yo mismo, como persona, no soy libre, sino es libre ese pueblo al que desprecio. Claro que desprecio al pueblo que votaba a Franco. Y desprecio al pueblo actual que vota a estos granujas corruptos de partidos estatales. Y tengo la desgracia que yo no soy libre, porque esos que votan al dictador tampoco lo son. Quiero que sean libres para que yo sea libre. A ver si lo aprendéis alguna vez. ¿Cómo voy a ser yo libre si no sois vosotros libres? Eso sería un privilegio. ¿Eso qué es? Eso yo no sé lo que es. Es por egoísmo que quiero que seáis libres. no los que me escuchan, que lo son, el solo hecho de escucharme, incluso los que me atacan en los comentarios, que se llaman troll, ¿no? Troll, troll, que se parece al troll francés. Estos extraños,
sí.
Seres rarísimos. Bueno, pues incluso, claro, se extrañan de que yo alabe un gesto de la señora Aguirre. Ha tenido un gesto, dimitir, mejor que otro. Nadie dimite, ella ha dimitido. Ella fue generosa cuando renuncia a la alcaldía. ¿Qué me importa que sea una franquista? ¿Qué importa que sea del PP? ¿Qué importa que sea de Aznar? ¿Qué importa que sea de ultraderecha? Si lo que yo digo es que tuvo un gesto de nobleza personal renunciando a ser alcalde de Madrid para que no entrara en el gobierno de Madrid Podemos. Eso es noble y lo digo. Porque sé reconocer las virtudes de mis adversarios. Porque quiero ser justo. No me guío por prejuicios como vosotros. Claro. Fui antifranquista, soy antimonárquico, soy republicano. Quiero una república constitucional para España. ¿Y qué? ¿Me dan vía? ¿Me dan camino? ¿Acaso soy un criminal? ¿Acaso no tengo fundamentos para defender lo que defiendo? ¿Por qué las televisiones no me invitan? ¿Por qué no me llama la 1? Mañana mismo, sin avisarme, voy a la hora que quieran. Desde la televisión, decir, ejército, sois cobardes, traidores. Tenéis un rey de jefe y como es traidor, vosotros también. Quiero decírselo al ejército. ¿Cómo? No será para que el ejército haga una dictadura, ¿verdad? Quiero decirlo para que acabe en un estado de excepción, ya que no tiene valor Rajoy, que alguien le diga, oye, esto no puede seguir, un estado de excepción, nosotros actuamos 15 días y nos retiramos. Pues por eso quiero provocar a los trolls, quiero provocar a los partidos, ya que como no quieren, estoy en el ostracismo, y quieren ignorarme, pues a ver si dándole pisotones y bofetadas e insultos, pues ya no me ignoren. No quiero que me ignoren porque está en peligro la libertad política. No, esa no ha tenido nunca. Está en peligro la existencia de España como tal. No es que está en peligro. Hoy mismo hay más proporción de inexistencia de España que el resto de España. Todavía el barco no está hundido del todo. Pero lo que está hundido ya es mayor que la parte que flota. Y en esa parte estoy yo ahí dando voces. Llamando, pidiendo auxilio. ¡Pido auxilio! ¿Pero por qué no venís a darme fuerza? Que no seamos 10.000, sino 100.000 o 1.000.000 a la calle. Civilmente, educadamente. Actuar a la acción política en defensa de la unidad de España. ¿Cómo voy a hacerlo yo solo? Si a mí no me importa tener 88 o 108 años o 200 años. Me levantaré de muerto. Para decir, unidad de España, libertad política colectiva.
Finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias, Yael, Pedro, Daniel, David, por venir. Y, por supuesto, muchas gracias a usted, don Antonio. Les pedimos que compartan el programa con todo el mundo. Seamos un mayor número de personas y, como acaba de pedir don Antonio, otorguémosle la fuerza necesaria para salir a la calle civilmente y que el MCRC pueda ser visible ante la opinión pública y ante toda España y toda Europa. Esperemos que hayan disfrutado. Les vuelvo a reiterar que lo compartan con todo el mundo y les emplazamos al programa de mañana. Les deseamos que pasen un buen día.